un análisis a fondo de la actualidad noticiosa.
Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos, gracias como siempre por la sintonía. Hoy comenzamos destacando ante todo, Amado, la situación que tiene Henry Constantín, el director de La Hora de Cuba, también su esposa y otra de las personas que integran
la familia.
La familia, y en este caso un asiduo acá del programa en la
tertulia.
Claro
que sí, es Henry Constantín, el, además de ser el director de La Hora de Cuba, representante o vicepresidente de la Sociedad Interamericana de Prensa para Cuba, o sea, para el territorio cubano, era o es un colaborador de este programa, un participante, un tertuliano de este programa Las Noticias Como Son, de esta tertulia de Las Noticias Como Son. Lo teníamos muy a menudo desde Camagüey, hacíamos incluso cuando lo teníamos casi siempre con Reinaldo Escobar, pues bromeábamos, ¿no? Porque son dos camagüeyanos, pero Henry sí se quedó en Camagüey, Reinaldo se fue a La Habana, y entonces siempre tenían esos regionalismos entre ellos. Y la verdad que lamentamos mucho que Henry Constantín esté en prisión, como todos, ¿no? Pero por supuesto, Henry Constantín, participante de esta tertulia, nuestra solidaridad con él, con la familia, y lo vamos a está recordando muy a menudo. Henry Constantín sigue preso.
Solidarios también con la familia de Félix Navarro, allá en Matanzas, su hija, su esposa en casa. Félix está detenido y aparentemente se avecina un proceso judicial en su contra.
José Daniel Ferrer también.
José Daniel Ferrer allá en Versalles, en Santiago de Cuba.
Bueno, y con todos, por supuesto.
Muy bien, la primera nota de hoy en la tertulia precisamente tiene que ver con esto, la angustia de los familiares de los jóvenes detenidos el 11 de julio en Cuba. Recogemos la nota del diario digital 14 y medio. El gobierno cubano está negando la existencia de desaparecidos después de las protestas. Uh-huh. Volvemos a hablar hoy de el COVID-19. Cuba ha superado los 300.000 casos de COVID y vamos a hablar lo que ha pasado en Perú. El 28 de julio ya juramenta el nuevo presidente, el sindical de izquierda Pedro Castillo, pero el médico marxista formado en Cuba, el señor Cerrón, está pegado a él y hay que ver ¿por dónde va a desarrollarse la política en Perú?
Sí, señor. Bueno, pues ¿sabe cómo se llama el nombre de Cerrón? Vladimir. Así que formado en Cuba, ideológicamente en Cuba. Bueno, pues hoy vamos a discutir estas noticias, vamos a analizar estas noticias con nuestro invitado desde La Habana, el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, me refiero a Reinaldo Escobar. Y desde Madrid, España, o desde España, nos acompaña nuestro corresponsal allá en Europa, en el viejo continente, Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Reinaldo Escobar, saludos, bienvenido desde La Habana, ¿cómo estás?
Bueno, muy contento de tener otra vez con la posibilidad de compartir con Michel Suárez en España, que siempre es un placer poder debatir con él, y lo que más me gusta es cuando no estamos de acuerdo. Vamos a ver qué pasa hoy.
Seguro que sí. Michel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Lo mismo digo, un abrazo para Reinaldo Escobar, allá en La Habana, que se cuide mucho, lo queremos mucho, lo queremos bien, lo queremos libre, para que siga mostrando sus opiniones en este programa, y cuando tengamos que disentir, pues sin problemas.
Claro que sí, eso así es la vida.
Claro, donde no sucede es en la Asamblea Nacional del Poder Popular.
No, ni el gobierno con su pueblo, exactamente.
Uh-huh. Bueno, hablando del pueblo, son jóvenes, no son delincuentes ni bandidos que fueron a tirar piedras ni a romper tiendas, fueron a luchar por las cosas que les falta, que están ahogados. Berta Baruch, de 58 años, es una de las madres que el lunes se encontró frente a la prisión de Cien y Aldabó en La Habana para averiguar el paradero de sus hijos, detenidos tras las protestas del pasado 11 de julio. Su hija, Yanay Bárbara Solaya, de 39 años, su sobrina, Agnia, de 47, y el hijo de esta, Michael López Romero, de 27, salieron aquel domingo a las calles de Centro Habana. Ese mismo día los detuvieron, según informa el diario digital 14 y medio. Contó la sobrina al diario en una última llamada que alcanzó a hacer, los arrestaron sobre las 8:45 en la avenida Carlos III, los llevaron a la unidad policial de Zanja. No es el único caso, no es la única persona, son muchos, desde La Habana hasta Oriente y también en Pinar del Río, que están en estos momentos detenidos y en un proceso. Por cierto, ya se anunciaba que comenzaron los juicios sumarios en Cuba.
Y esto queremos, con la segunda noticia que tú habías adelantado,
que viene del Ministerio del Interior.
Exactamente. Yo creo que debemos unir estas dos notas, aunque porque aquí hay mucho que el gobierno cubano dice. No hay desaparecidos, sí, pero para una madre que va a buscar a su hijo, a su hija, a una estación de policía y no le encuentra y no le dan información, su hija sí está desaparecida.
Bueno, o un padre que va a la unidad de Zapata y C, y le dicen que no está su hijo, va a la otra y se pasa el día dando vuelta por La Habana y a los 3 días que aparece su hijo no sé dónde.
Por eso es que el Ministerio del Interior de Cuba pues ha dicho que no hay desaparecidos, precisamente después de las protestas del 11 de julio. Lo ha dicho en un programa especial que hicieron en la televisión, muy largo, para decir que no hay desaparecidos. Lo que tienen que decir es dónde están la gente presa.
Es el programa habitual de Haciendo Cuba, en realidad, y ahí presentaron al coronel Víctor Álvarez, el segundo jefe del órgano especializado de la Dirección de Investigación Criminal del MININ, y él dijo, y lo cito, al igual que las desapariciones forzadas, la tortura no es una práctica en Cuba. Bueno. También José Luis Reyes, que es el fiscal, dijo que todas las personas detenidas desde el 11 de julio están en capacidad de nombrar un abogado.
¿A qué se referirá cuando dijo que no había torturas en Cuba?
Bueno, porque hay muchas denuncias a través de las redes sociales y familiares de estas personas que han venido denunciando precisamente que no dan con el paradero de su hijo, su esposo, su mujer, no sé, en fin.
11 horas de interrogatorio a Tania Bruguera, ¿es una tortura?
No.
Vamos a comenzar con Reinaldo Escobar. 14:30 está haciendo una excelente cobertura de todo lo que les llega y todo lo que pueden saber. Y yo siempre digo que esto, muchas veces la información es parcial, porque no hay manera de saber exactamente el nivel de represión y de detenciones que ha habido después del 11 de julio. Solamente lo sabe el gobierno cubano y no lo informa. Reinaldo.
Bueno, yo creo que el coronel Víctor Álvarez no miente. No miente cuando dice que no hay personas desaparecidas, porque él sabe dónde están. Bueno, lo que pasa es que no lo saben los familiares. Y esa es la parte importante, porque hay muchas personas que van a las estaciones de policía y piden información. Hay un número de teléfono al que uno llama para averiguar sobre las personas que están detenidas, y en esos números no dicen los nombres de las personas que están desaparecidas. Entonces, bueno, si para él no están desaparecidas es porque él lo conoce, pero lo importante no es que él lo sepa, sino que lo sepa los interesados, las familias de esas personas. Hay casos muy yo no quiero realmente, no me parece adecuado utilizar este espacio para decir nombres precisos, porque va a parecer que uno está privilegiando a los amigos, ¿no?
Claro.
Pero hay realmente cientos de personas que están en esta situación. Y hay que aclarar lo siguiente. Los amigos de Cubalex, Larisa Diversegui, está haciendo un excelente trabajo recopilando todos los datos de las personas que están detenidos de manera arbitraria, que están presos, que están desaparecidos. Y yo le decía a Larisa recientemente en un evento que tuvimos juntos que en los datos que se están dando, que son 500 y pico, 600 personas, pudieran duplicarse o triplicarse si las personas que tienen parientes detenidos se atrevieran a denunciarlo. Hay muchas personas que están detenidas y sus familiares han optado por callarse, por aquello de no revuelvas aquello, ¿no? Uh-huh. No lo revuelvas, déjalo así, no digas nada, es mejor no decir nada. Y entonces eso trae como consecuencia que esa persona, cuyo nombre desconocemos, se siente desprotegido de una denuncia. Pero bueno, puedo decir que, porque no se trata de La Habana, esto es en toda Cuba.
Claro.
En Alquízar, un pequeño pueblo de Artemisa, han ido de puerta en puerta a recoger a las personas que se manifestaron. Y muchas de sus familiares se han callado la boca, no han dicho nada, porque temen que por decir algo pueda ser peor.
Y sobre todo yo quiero enfatizar en algo, y es que se hace muy difícil Por eso que decía Reinaldo, de que las personas no quieren decirlo, no quieren revolverlo, no quieren buscarse más problemas. Esa es la, eso yo diría que es la primera forma de pensar que nos han sembrado a los cubanos. Es decir, no protestes, déjalo ahí para que no te busques más problemas. O sea, los problemas te los buscan ellos, pero no te busques tú más problemas. ¿Y qué es lo que está pasando? Que hay muchas personas que no son opositores, no son activistas. Yo diría que es la mayoría de los detenidos en esta ocasión no son activistas, no están acostumbrados a lidiar con estas cosas. Son personas que salieron a la calle por convicción, salieron a la calle, pero sin estar afiliados, sin estar agrupados, sin conocer los detalles de quién es quizás 14 y medio o qué, quién defensor de los derechos humanos hay en su cuadra, si ellos caen presos, quién está encargado en decir la noticia, a dónde llevarla, y falta esta estructura, que por eso es muy difícil saber exactamente la cantidad de presos, la cantidad de enjuiciados, la cantidad de encarcelados. Así que yo creo que Reinaldo decía multiplicar por dos, por tres, perfectamente se puede multiplicar hasta por cuatro y hasta por cinco. No sabemos.
Si me permite, Amado.
¿Cómo no?
Mira, una de las cosas que más hemos repetido alrededor de esto es que lo que ocurrió el 11 de julio y en sus réplicas es que fue la primera fecha histórica de nuestra historia en la que existe el mayor número de protagonistas y el menor número de dirigentes.
Así es,
muy bien.
Michelle Suárez.
Sí, las cifras del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que también está elaborando sus listas, al igual que Cubalex, hablan de más de 700 detenciones o desapariciones. Es evidente, como ya ustedes mencionaban, que estas cifras van a superar el millar muy pronto, ¿no? En la misma medida en que se conozca más sobre estos casos más adelante, porque la cacería contra los manifestantes ha sido indiscriminada en todos los pueblos y ciudades de Cuba donde se produjeron estas manifestaciones. Y es cierto que hay mucha gente que no tiene red, para decirlo de algún modo, que no conoce a los defensores de los derechos humanos o a las instituciones defensoras de los derechos humanos a las que dirigirse para hacer las denuncias, pero José Luis recordaba el otro día que la Conferencia Cubana de Religiosos, a través de las parroquias, de las iglesias y los curas, estaban recibiendo esta información, y a mí me gustaría insistir en ello, ¿no? Con las personas que no quieren dar su nombre, ni siquiera hace falta darlos, sencillamente reportar el nombre y los apellidos y el lugar de donde se han producido estas detenciones o de los que están encarcelados a cualquier iglesia, cualquier parroquia del país, para que se pueda hacer llegar el nombre de las personas afectadas a las instituciones correspondientes que están haciendo las denuncias. Y creo que ese papel que decidió asumir la Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas es muy importante, porque digamos que da cierta protección a aquellas personas que no quieren aparecer en las redes sociales denunciando, pero que el problema está ahí, y lo importante es que su familiar está detenido, y lo importante es que se conozca, porque de lo que no se conoce no se habla, y de esas personas que no tienen esa, digamos, protección de la prensa o de la comunidad internacional, sin lugar a dudas van a tener menos posibilidades, ¿no?, de resolver su problema que las demás. Entonces, en este sentido, el gobierno lo único que está haciendo es negando la realidad, y negar la realidad no sirve para nada. Habría bastado con que se publicara la cifra de detenidos y los lugares donde están, y si se conocieran esos nombres, entonces no habría desaparecido, sino habría detenidos, que es muy grave, gravísimo, pero no es lo mismo. Y por último, me quiero hacer eco de una información que recibí hoy desde dentro del país, y es que las liberaciones o excarcelaciones, como quiera llamarse, que se están produciendo, están teniendo un factor importante, y es que la policía está esperando que baje la hinchazón. Así me lo comentaron coloquialmente, ¿no? Personas del interior del país hoy, que esperan a que bajen los efectos de los golpes, y en ese sentido, algunas de estas personas, no todas, están siendo liberadas una vez que no hay, digamos, huella en su rostro o en su cuerpo de las palizas que le dieron las brigadas paramilitares en las calles.
Precisamente lo que decía Michelle, muy breve, la CONCUR, que es la Conferencia de Religiosos y Religiosas, ha agregado además a la información ya de la pasada semana esto, y lo voy a compartir con los oyentes. Cuando la persona se dirige al centro de detención, donde posiblemente se encuentre recluido este familiar, que insista en que le den el número de expediente, porque ese número de expediente es el que pide el bufete colectivo para así nombrar el abogado, y es algo que les interesa y que están haciendo mucho énfasis la conferencia de religiosos, para poder avanzar las reclamaciones, y ellos están informando, por cierto, que ya están llevándose a cabo los procesos penales.
Increíble, vamos.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, ya Cuba acumula 300.854 casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, que fue en marzo de 2020. 6.405 de ellos confirmados este miércoles por las autoridades. En los hospitales y centros de aislamiento, esto es importantísimo, hay 61.482 personas, 36.852 activos, 148 críticos, 171 graves, pero yo creo que el número sigue creciendo. Matanzas sigue en estos momentos, hace ya algunos días. Hoy reportaron 1.794 casos y le sigue La Habana y también Ciego de Ávila.
Quiero escuchar a Reinaldo, pero a mí realmente me llama mucho la atención en todos los países, sobre todo yo me refiero, por supuesto, a Estados Unidos, donde la campaña de vacunación fue agresiva, aunque ahora se ha frenado y hay personas que han decidido no vacunarse y el virus está volviendo a crecer. Pero bueno, la campaña de vacunación aquí, el acceso a las vacunas, vamos más que la campaña, el acceso a las vacunas fue bastante fluido en Estados Unidos. Una vez que las personas se comenzaron a vacunar, realmente los contagios comenzaron a bajar y los números comenzaron a mermar. El gobierno cubano lleva mucho tiempo vacunando, o por intervención, o por ensayo, o por lo que sea, pero está vacunando y los números no bajan y la alarma sigue en su máxima expresión. No sé si ya se puede hablar de vacuna contra virus en Cuba.
En Cuba hay personas que ya recibieron la tercera dosis.
Por eso, no sé si ya se puede hablar del tema, pero ahí lo lanzo.
Del candidato vacunal.
No sé lo que piensan los demás. Reinaldo.
Bueno, ya se está hablando de que un elevado por ciento de personas vacunadas están ahora contagiadas. Lo que se dice es que desde siempre hemos dicho que la vacuna no impide el contagio, claro, sino lo que disminuye las consecuencias. Bueno, está bien. Ahora, lo que hay que anotar e investigar, y eso va a ser muy difícil, es cuántas personas que se vacunaron o que pasaron por alguno de estos ensayos clínicos y definitivamente pueden ser considerados como personas vacunadas, tuvieron consecuencias fatales ante el COVID. Yo realmente lo más importante que se me ocurre pensar en relación a la pandemia es que a partir de mañana, pasado mañana y tras pasado mañana, vamos a empezar a recibir los datos de todas las personas que se tuvieron la posibilidad de contagiarse en las manifestaciones antigubernamentales o en las manifestaciones progubernamentales. Es decir, el contacto físico que se ha producido entre el 11 de julio y hoy 21 de julio son 10 días, justamente 10 días, son los días en los que empieza a manifestarse los resultados de haberse contactado con una persona contagiada. Y yo me siento muy pesimista con eso. Yo pienso que ese número de 6.000 va a parecer Disneylandia en lo que viene a partir de mañana o pasado mañana.
Y hay una, y ya le paso a Michelle, pero hay algo que el gobierno cubano no da, y es las estadísticas de personas vacunadas que se están enfermando.
Y mira que da
no
el
lo
número.
Da. Y da, bueno, esto está lleno de números.
El doctor Durán se pasa buen tiempo hablando.
Dando números todos los estudios, pero no habla, el doctor Durán no dice cuántos han sido vacunados que están enfermos.
Michelle.
No, ese punto que ha dicho Reinaldo es importantísimo. De hecho, quizás conozcamos el dato, digo quizás porque con el gobierno cubano nunca se sabe, el dato de la repercusión tras las manifestaciones antigubernamentales. Lo que no vamos a saber nunca es el siguiente dato de las manifestaciones a favor del gobierno. Ese lo desconoceremos y es una gran irresponsabilidad del gobierno seguir fomentando este tipo de actos, ¿no?, en medio de la pandemia. Es cierto, estrictamente cierto, que nunca se ha dicho, ni en Cuba, ni en Estados Unidos, ni en ningún lugar, que las vacunas eliminan la enfermedad por completo, que las vacunas esterilizan, que es la palabra que se está usando, ¿no? Es cierto de que lo que evita es, digamos, la gravedad de la enfermedad o incluso la muerte. Pero, a continuación, tengo que decir que esto vale para todas las vacunas que hasta el momento han sido validadas por la literatura científica internacional y por la Organización Mundial de la Salud. No podemos darle ese beneficio todavía a las vacunas cubanas hasta que no sepamos que de verdad son vacunas y que de verdad son eficientes, tal y como ha explicado el gobierno cubano. Esa es una cuestión que atañe al resto de las vacunas que sí están autorizadas por la Organización Mundial de la Salud. Y no sé, de pronto se han paralizado los datos o las gestiones para que se autoricen estas vacunas internacionalmente. Entonces no sé realmente si llegará el momento en que toda la población de Cuba va a estar vacunada con Soberana y con Abdala, y después de que los 11 millones de cubanos se hayan vacunado, es que vamos a conocer realmente la opinión de la comunidad científica internacional al respecto. También yo quiero insistir en que estas cifras que se están dando hay que multiplicarlas por 3, al igual que la de los manifestantes detenidos y desaparecidos, porque hay denuncias, por ejemplo, de que cada día se producen en el país un centenar de fallecimientos que no están en las listas de Durán, un centenar de fallecimientos derivados de la COVID como neumonía sin curar, uh-huh, o trastornos renales serios post-COVID, pero como se producen estas muertes ya con la PCR negativa, es decir, después de haber superado la enfermedad, el gobierno las informa como muerte por otras enfermedades, lo cual es un fraude. No sería la primera vez, también sucede con la mortalidad infantil, que hay todo tipo de fraude sobre cómo se contabiliza la mortalidad infantil en Cuba, pero es evidente que las cifras que está informando el gobierno con estas muertes pasada la PCR ya negativa y que tienen que ver con la COVID, porque la gente enfermó por el virus y tuvo cualquier otra situación después, pero por el virus de COVID no están siendo informados estos datos.
Estás escuchando las noticias como son.
Nos queda poco tiempo, unos pocos minutos, para informar lo que ya habíamos pues titulado en el programa, ¿no? Y es el enigma Cerrón, el médico marxista formado en Cuba, y su papel en el gobierno de Pedro Castillo, el próximo presidente ya de Perú.
Exactamente, bueno, ya ha sido, tomará posesión muy próximamente, y lo que muchos se hablan es, bueno, Pedro Castillo, por supuesto, él mismo dice que es de izquierda, que es un socialista, pero la gran pregunta es qué papel va a jugar en su gobierno este señor Vladimir Cerrón, quien es un médico, estudió en Cuba, por allá por Camagüey, tengo
estudió
entendido.
En Cuba después que asesinaron a su padre. Exacto. Y entonces se gana la beca y por eso va a Cuba.
Y va a Cuba, estudia en Cuba y su formación ideológica es Cuba. Él mismo dice que es marxista y creo que leninista también. Reinaldo Escobar.
Yo pienso que siempre me gusta ser optimista, que el señor Castillo puede ser otro Ollanta Humala, que cuando salió de presidente en Perú la gente temía que iba a ser otro Hugo Chávez y finalmente no fue así. En relación a este muchacho que se formó en Cuba, yo creo realmente, y lo digo con toda franqueza, que el haber estado en Cuba es una buena vacuna. Si él no estuvo en una burbuja que le impidió tener contacto con la realidad, si estuvo en la Cuba real, si conoció a cubanos que le advirtieron las cosas, yo pienso que eso es algo positivo más que algo negativo, porque le advirtió hasta dónde se puede llegar.
¿Y si le pusieron el placebo y no la vacuna? Michel, nos quedan 30 segundos.
30 segundos, Michel.
Bueno, solamente para decir que Castillo y Cerrón tienen una dificultad añadida, y es que no tienen una mayoría en el Congreso, con lo cual estarán obligados a negociar. Esto, por lo general, suele ser una cosa buena, pero conozco el caso de Hugo Chávez o de Nicolás Maduro, que cuando no han tenido mayorías han convocado asambleas constituyentes por la puerta de atrás para intentar derribar el orden existente porque no tienen esa mayoría. Entonces, solamente con 37 escaños en el Congreso y la mayoría estaría en los 66, en teoría tendrían que negociar cualquier cambio, cualquier ley que quieran implementar en el país, y eso hasta ahora es bueno.
Vamos a ver.
Bueno. Si me permite, quiero añadir que lamento mucho no haber tenido ninguna discrepancia con Michelle, que eso lo hace más aburrido. Un abrazo.
Un abrazo, muy bien. Reinaldo.
Cuídese mucho por allá por La Habana, señor Reinaldo Escobar, y por España, Michelle Suárez. Hasta aquí La Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
El Movimiento Cristiano Liberación, a raíz de la represión desatada por el régimen cubano después de las protestas populares del 11 de julio, ha iniciado una campaña de condena, aislamiento diplomático, comercial y financiero contra la Junta Económico-Militar que rige en el país. Además, se conmemora el noveno aniversario de la muerte del líder del Movimiento Cristiano Liberación, su fundador, Osvaldo Payá, quien junto al activista Harold Cepero fueron en un supuesto accidente vehicular que el régimen se niega a permitir que se investigue de forma independiente. Los asesinaron, pues prácticamente, un asesinato premeditado, como dice su familia.
Sí, señor, pero que el gobierno no investiga, no deja que investigue. No es que no investigue, es que no permite que se investigue de manera independiente, cuando todo apunta a que esto fue un asesinato, como tú acabas de decir, de manera premeditada. Sobre todo, ¿te acuerdas aquellos Twitter desde La Habana que los estamos siguiendo, salieron de la casa, aquella confusión que se iban a Varadero o a otro lugar? Es decir, los estaban siguiendo desde que salieron de La Habana. Pero bueno, yo creo que el tema en el noveno aniversario de la muerte, tanto de Harold como de Osvaldo, llega en un momento en que precisamente si Harold y Osvaldo hubieran estado vivos, hubieran estado pues posiblemente invitados en este programa, hablando y diciendo y proponiendo y dando sus opiniones y sus comentarios y lo que ellos hubieran estado haciendo y lo que el Movimiento Cristiano Liberación está haciendo, lo está haciendo, pero sin ellos, por supuesto. Hemos invitado a Carlos Payá. Carlos Payá, además de ser el hermano de Osvaldo Payá, es el representante en Europa del Movimiento Cristiano Liberación. Carlos, gracias por acompañarnos, bienvenido.
Muchas gracias, buenas tardes a todos desde Madrid.
Muy bien, yo creo, vamos a comenzar por lo que lleva a cabo ya desde hace mucho tiempo el movimiento, y es la recogida de firmas para pedirle precisamente a la señora Michelle Bachelet, la alta comisionada para los derechos humanos, que se investigue, que finalmente se lleve a una investigación internacional abierta, ¿no?, por parte de organismos internacionales, lo que realmente sucedió ese día. Carlos, vamos por aquí. ¿Cómo van las firmas?
Sí, bueno, mira, hoy mismo, hace unos minutos, hemos llegado a 16.000 firmas. O sea que es motivo de... Bueno, yo no hubiera querido nunca tener que recoger firmas por la muerte de Osvaldo y Harold, pero bueno, la realidad es que está cundiendo la iniciativa, y ahora mismo, justo el día antes del aniversario de sus asesinatos, pues hemos superado la cifra de 16.000 firmas. Antes comentabais que el gobierno de Cuba no quiere que se investigue. No, además no quieren ni que se firme, porque la página change.org está bloqueada en Cuba justo desde que se inició la recogida de firmas. Una página web que incluso el régimen usaba para sus propios fines. Pues cogieron y está bloqueada. Es decir, que los cubanos de dentro o firman a mano, que es muy complicado, o no tienen manera de firmar, o tienen que buscarse una vía alternativa. Pero el cubano de a pie, muchas veces la gente me escribe y me dice, ¿qué podemos hacer? Y digo, mira, es que esto es un tema que va vía internet, que lo hace la plataforma change.org, y que nadie puede firmar por ti, tienes que hacerlo directamente. Es decir, que el régimen no quiere que se investigue y no quiere que se pida que se investigue. Pero nosotros ahí estamos, lo vamos a seguir insistiendo en todos los foros en que podamos. Esta carta, yo quiero recordar que se la entregó en mano a Michelle Bachelet en 2018, y que es una carta hecha en unos términos bastante diplomáticos, por decirlo de alguna manera, porque un prestigioso despacho de abogado de manera desinteresada me ayudó a realizarla, y no hemos tenido ninguna respuesta. Yo hace pocos días le volví a escribir directamente al correo que tiene habilitado para estos casos la alta comisionada, y no hay ningún tipo de respuesta. Agradezco muchísimo a las firmas una por una, y sobre todo también a la gente, tanto a título personal como de partidos, como medios de comunicación como vosotros, que me han ayudado a difundir esta iniciativa. Claro,
16.000 firmas tiene que, de alguna manera, tiene que influir sobre Michelle Bachelet y todo su equipo, claro, de trabajo, sí. ¿Verdad?
Claro que sí, hombre, hay iniciativas que recogen 500.000 de firmas. O sea, esto no hay un límite. Yo quería aclarar eso porque hay gente que me dice, ya con 15.000 se puede. Mira, podemos reunir 1.000.000 y no nos van a hacer caso. Pero, hombre, mientras más seamos, mejor. No. Quería aprovechar para decir que como el link de firma es tan largo, con teclear en internet investigación ONU para allá, ya sale directamente a la página web. Y la gente no tiene que andar buscando, perdón, el enlace que es, perdón, demasiado largo. Yo creo que ya es un clamor, por experiencias de otras gentes que han recogido firmas, es una cantidad respetable, y si de verdad dentro de Cuba dejasen firmar, estoy convencido que serían muchísimas más. Así que vamos a seguir insistiendo. Este es un camino, hay muchos caminos. Mira, por ejemplo, hace unos días también el Movimiento Cristiano Liberación pidió a los gobiernos de España y de Estados Unidos, y le pidió concretamente al senador Marco Rubio y al representante Díaz-Balart que encauzaran una petición a estos dos gobiernos para que desclasifiquen la información que tienen, o que tienen información sobre las muertes, decimos de manera así genérica, no aclaradas. Todos sabemos que fue un crimen, vosotros mismos lo habéis comentado y sabemos el seguimiento que tenía y tenemos los testimonios. Pero bueno, utilizamos ese término porque estamos pidiendo una investigación neutral.
Claro.
Y creo que ahí entre los gobiernos de España y de Estados Unidos pueden aportar información y deberían desclasificar esa información que tienen.
Lo acabo de buscar yo en mi ordenador, en mi computadora, aquí en los estudios, y cuando puse investigación ONU Osvaldo Payá, la primera que me sale es Change.org, la petición de investigación.
Donde se puede accesar ahí.
Se hace mucho más fácil cualquier persona que quiera accesar.
Fácil,
investigación, claro. ONU Osvaldo Payá.
De todas formas, en nuestra web mcliberación.org también está destacado en el lateral con una foto de Osvaldo y Harold, que la gente pincha ahí y le lleva directamente.
Okay,
le lleva directamente, y ojalá, pues ya digo, mientras más seamos, va a llegar un momento, como se suele decir en criterio físico, ¿no? Se llega a la masa crítica, ¿no?
Claro.
Y sobre todo la presión de los medios, decir, oiga, aquí a la larga, ¿quién soy yo? Más allá de la representación del movimiento, en este caso soy un hermano que está buscando justicia para su hermano y para un amigo, en este caso para Harold también. Y contra eso, ¿qué se puede alegar? No averigües, oiga, tenemos elementos, escúchenos, háganos caso.
Claro,
porque sí. Porque yo empleo una frase que dice, una frase que mucha gente puede usar, ¿no? Buscamos la reconciliación entre los cubanos, pero si no hay justicia, no puede haber reconciliación. De hecho, yo digo habitualmente, yo ya he perdonado a los que han matado a mi hermano, pero me gustaría saber quiénes son. Esa es mi manera de pensar, porque uno no puede vivir con la carga de la venganza encima. Esto es justicia, y yo creo que averiguar y que se sepa claramente lo que pasó con Osvaldo pues puede ayudar mucho a allanar el camino para una Cuba reconciliada y en paz, que es lo que aspira el Movimiento Cristiano Liberación.
Claro. Carlos, tras las protestas del 11 de julio, Hemos visto las detenciones a lo largo y ancho del país de cientos de personas, en su mayoría jóvenes, ¿verdad? Y también se ha venido ya pues reportando que han comenzado los juicios a algunas de estas personas, porque en realidad estamos hablando de un número indeterminado. Dentro de los arrestos está también un miembro del Movimiento Cristiano Liberación. ¿Qué se sabe de él?
Bueno, Jonathan Porto, que es hijo de Eliezer Porto, que es el líder del Movimiento Cristiano Liberación en Santiago de Cuba. Jonathan, que es del movimiento también, fue detenido, consiguió, esto lo ha narrado el propio Eliezer Porto en el Estadio Martí, ¿no? Uh-huh. Logró salir. Tenemos incluso, hay una foto que está también en nuestra web del momento en que le detienen, ¿no? Entre 3-4 policías le agarran por el cuello. Bueno, lo que suelen hacer estos individuos, ¿no? Y él se escapó de esa primera detención y en la segunda detención le soltaron al poco tiempo o al día siguiente, pero con cargos citados para juicio. Incluso estuvieron en su casa registrándole, buscando nada menos que explosivos. Vaya, una cosa cuando es un muchacho que lo único que está haciendo es salir a la calle a protestar. Quiero recordar, porque no podemos olvidarnos, de Yandier García Labrada, que precisamente está en prisión desde el 6 de octubre por protestar en una cola, cuando no hubo esta gran oleada, que yo creo que todos los detenidos y todos los presos merecen la misma atención, pero Yandier García Labrada, un humilde cuidador de cocodrilos de Manatí, de allí de Las Tunas, está en prisión y ya se le ha pedido una condena de 5 años, es lo que ha pedido el fiscal. Es decir, de alguna manera Yandier es como un precursor de estas protestas. A lo mejor si hubiese estado libre, hubiese estado protestando también en la calle. Otros miembros del movimiento han sido citados y le han intentado hacer firmar, que no lo han hecho, como el caso de Josefa Rodríguez, Josefa Fernández, en San Antonio de los Baños, cartas de advertencia de que no pueden salir de sus casas. Y por eso es muy importante que todo el mundo conozca. Yo ayer tuve una reunión con miembros del Senado, del Grupo Popular del Senado en España, donde insistíamos en que lo primero es que cese la represión, que suelten a todos los presos. Que hay una... A mí me preguntaban, ¿y cuántos desaparecidos hay? Digo, bueno, en Cuba no hay desaparecidos como se usaba en la terminología en Argentina, en Chile. Ahí se sabe que los tiene el régimen. Desaparecidos están porque no se sabe dónde están. En el sentido, no saben qué estación de policía les tienen. Y es muy importante, y así se lo estamos transmitiendo a todos nuestros interlocutores políticos, en primer lugar, que tienen que liberar a todos esos detenidos. En segundo lugar, que no se deben tomar represalias. Y también hemos insistido en la responsabilidad de Díaz-Canel, ya no solo es responsabilidad política al pedir que cubanos saliesen a la calle a pegar, y como se ha visto, incluso a matar a otros cubanos, sino que también lo ha hecho en plena pandemia. Es decir, en unos días, yo lo hablaba con Cardé, que sabes que además es médico, ¿qué puede pasar en unos días con la expansión que está teniendo el coronavirus en Cuba? Y que un presidente lance a la gente a la calle, pues en estas circunstancias o en cualquier otra, cubano contra cubano, de verdad que es preocupante y es condenable.
El Movimiento Cristiano Liberación, Carlos, está haciendo un llamamiento, una campaña de condena, por supuesto, pero también están pidiendo aislamiento diplomático, aislamiento comercial y financiero, y lo ponen así de esta forma, a la Junta Económico-Militar que rige el país. ¿Creen ustedes que este momento, qué debieran hacer los gobiernos del mundo, sobre todo en Europa, donde todavía hay un acuerdo comercial, un acuerdo económico de cooperación, etcétera, donde ya no existe la posición común? ¿Qué debieran hacer estos gobiernos?
Mire, aislar al pueblo nunca, porque el pueblo es la víctima, por supuesto. Pero ya sabemos que todo lo que entra en Cuba, todo el circuito financiero comercial, en el fondo sirve para enriquecer a la Junta Económico-Militar, que es lo que realmente gobierna en Cuba. Uh-huh. En Cuba ya hay unos señores que no están defendiendo una ideología, están defendiendo su dinero, porque estos militares o estos miembros del Ministerio del Interior son accionistas directos de las compañías. Eso se lo explicaba yo también a los senadores españoles. Ya tienen intereses privados. Entonces, si los comunistas son crueles defendiendo su ideología, defendiendo su dinero, lo son aún más. Y hay un término que es una palabra un poco rara que ha acuñado nuestro secretario general, Tony Díaz, que dice hay que sudafricanizar el tema cubano. ¿Por qué a las dictaduras, que Osvaldo decía muy claramente que las dictaduras no son ni de izquierda ni de derecha, solo son dictaduras, ¿por qué siempre hay paños calientes con Cuba? Con Sudáfrica no lo había, con el régimen de Pinochet no lo había, con otros regímenes. Pues tampoco se andan con chiquitas. Ahora, con Cuba siempre hay un paño caliente. Entonces, los gobiernos tienen que demandar, y esto no es un intercambio, los principios no son negociables. Es decir, señores, vosotros tenéis que, vosotros el gobierno, el régimen, no me gusta emplear la palabra gobierno, tenéis que de una vez y por todas terminar con ese ambiente represivo, ese ambiente de falta de libertad de 62 años, para que se consiga, en primer lugar, la liberación de los detenidos, pero el fondo es conseguir el ambiente idóneo, el ambiente preciso, para que se puedan hacer elecciones libres y plurales. Vamos a ver cómo van respondiendo los interlocutores. No es fácil, porque hay muchos intereses. Europa tiene intereses allí, en el campo hotelero, en el campo minero, en diversos campos económicos. Y realmente quiero decirlo también, no hay mucha diferencia entre gobiernos de izquierda y de derecha. Todos al final terminan defendiendo los intereses económicos. Yo decía una especie de, recordando aquella película de por un puñado de dólares, pues decía por un puñado de hoteles, cuando al final también, y eso es una opinión muy personal, tienen la idea desde Europa de que de esa manera tienen un pie ahí puesto para cuando aquello cambie. Pues los cubanos realmente pues empiezan a mirar a los europeos o a otros inversores de otros países como cómplices auténticos de la Junta Económico Militar.
Ya que hablas esto, Carlos, claro, ya que hablas de esto precisamente y el tema de España, no todas las democracias del mundo se han pronunciado a raíz de las protestas, las manifestaciones del 11 de julio. Esto es muy significativo, pienso yo.
Esto sucede en un país gobernado o mal gobernado por una tiranía de derecha y vaya, estarían lanzándose a las calles. Pero en el caso de Cuba, yo no entiendo por qué. O sí lo entiendo por qué, porque ellos tienen el sueño del Che Guevara, el sueño guevarista. Y mira que se les explica las cosas. Tienen el sueño este de la potencia médica cubana, que se ha visto que es un fracaso total. Que Cuba está empecinada a no aceptar vacunas exteriores, ahora como una dádiva está empezando a aceptar esto que van a prolongar hasta el 31 de diciembre, de que la gente puede llevar medicamentos. Uno explica estas cosas y siempre hay como una especie de velo delante, que todo se reduce, como decía el presidente del Parlamento Europeo, el señor Borrell, de que no, la culpa era del endurecimiento de las sanciones de Trump. Yo decía en broma en una radio española, menos mal que no le ha echado la culpa a Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que la culpan de todo, ¿no? Digo, por lo menos no han culpado a Ayuso. Pero es un velo que cuesta mucho, que cuesta mucho trabajo desvelar, nunca mejor dicho, porque hay sentimientos, hay esos sueños de baristas, porque no son otros, pero sobre todo intereses comerciales o intereses geoestratégicos, que a la larga me parecen una auténtica quimera. Cada vez que algún empresario, estoy hablando de empresarios que no son para nada sospechosos de ser de izquierda, no, de esa manera tenemos ahí un pie. Oiga, el pie va a salir rapidísimo porque los cubanos lo están viendo como cómplices de esta tiranía. Claro. Y eso se lo tienen que hacer pensar.
Es difícil, Carlos, es difícil, sobre todo cuando el gobierno cubano ha sido muy efectivo en su propaganda hacia el exterior, sobre todo, muy efectivo lo ha sido. Pero bueno, no quiero que se nos vaya el problema con el análisis ahora de dónde ha sido efectivo el gobierno cubano y dónde no han sido efectivos los exiliados cubanos. En cuanto a lo que es la propaganda, ¿no?, y dar a conocer lo que está pasando dentro de Cuba, que es evidente para nosotros. Cuando se refieren ustedes a este aislamiento comercial y financiero, a la Junta, junta económico-militar. Ahí viene la famosa, digamos, el enfrentamiento. ¿Cómo se puede apretar a una junta económico-militar, a un gobierno, a un régimen? ¿Cómo usted lo puede enfrentar? ¿Y cómo al mismo tiempo puede hacer fuerte a esa sociedad civil? Me parece que ahí es donde está, digamos, la creatividad que a veces no conjuga mucho.
Y pasa, Carlos, perdóname, un complemento de esa pregunta. Y sucede también con la petición que se hace a la administración de turno acá, al presidente Biden, sí, claro, que ponga internet en Cuba, pero no las remesas no. Pero ¿cómo usted accede a internet en Cuba y en cualquier parte del mundo si usted no paga el teléfono?
Es la cuadratura del círculo, porque, por ejemplo, mire, con el tema de internet en Cuba o las posibilidades de internet alternativo, hacen falta equipos 4G o incluso ya de alta gama que los cubanos no tienen. A veces se dice, no, que la gente se conecte vía VPN, pero para eso con un 2G no puede.
Claro.
Esa es un poco la cuadratura del círculo. Realmente tenemos que decir que esto es un acto voluntarista por parte de los que estamos pidiendo esta iniciativa, pero es el momento de echarle creatividad al tema también entre todos. Es decir, tiene que haber alguna manera, porque es que todo está fracasando. Entonces, la posición común, que luego no resultó ni posición ni común, al final la terminaron quitando. El paño caliente, es decir, no, es preferible tratar con Cuba y luego para que nos libere presos. Cuba siempre va a tener presos, va a tener ahí rehenes en prisión para liberar. Entonces, es un momento de echarle imaginación. Nosotros estamos poniendo esto sobre el tapete y sabemos que es polémico, ¿no? Porque dice, ¿cómo se cuadra una cosa con otra? Porque la ayuda a Cuba tiene que llegar. El gobierno es que lo controla todo, lo tiene todo, pero ahí es donde tenemos que intentar ser más creativos, y esto es una primera, es como una reflexión que hacemos en público para decir, señores, tenemos que buscar alternativas, porque si no esto se va a prolongar eternamente, y lo que no queremos de ninguna manera, aunque sí hemos apoyado, es incitar a la gente a salir a las calles. Pero si la gente sale a las calles, y además gente del MCL ha salido a las calles, por supuesto que le vamos a apoyar, pero evidentemente no queremos contar presos, no queremos contar heridos, y muchísimo menos muertos, porque ya hemos tenido que contar a dos de los nuestros.
Y yo creo que
es complicado.
Es complicado, y además he escuchado, y yo creo que compartimos eso, es muy irresponsable desde estos lugares en que vivimos nosotros decirle a una persona, sale en Cuba. Yo creo que eso sale a la calle. Yo creo que eso tiene que ser lo que sienta esa persona, lo que quiera hacer y lo que quiere enfrentar. Y bueno, y en el caso de las organizaciones, apoyar cualquier decisión que se tome dentro de Cuba. Es muy cómodo decir salgan a la calle desde un micrófono, desde una oficina en Madrid.
Eso yo nunca lo haría, pero
claro.
La gente a mí me decía, Rosa Rodríguez, que es miembro del Consejo Coordinador, que ella estaba intentando entrar en Santiago, en San Antonio de los Baños, porque había gente nuestra en la calle. Yo digo, pues tiene inmediatamente, pues Eduardo Cardé, el Consejo Coordinador, pues manifestó el apoyo sin ningún tipo de duda a estas personas que están saliendo, porque es lo mínimo que podemos hacer.
Eso es otra
ahora
cosa.
Repito, yo de aquí, desde Madrid, y ahora hace mucho calor, pero tengo un poquito de condicionado, es muy fácil para mí decir, venga, salgan a la calle. Sí. Oiga, que no es fácil, y hay que echarle mucho valor. Y yo de verdad que todos estos actos que han sido espontáneos, que han cogido sorpresa a muchos para empezar el régimen, admiro a todas esas personas que han salido a la calle, que ni siquiera pertenecen a organizaciones, han sido,
espontáneo.
Se desbordó el vaso. Fue espontáneo y simultáneo en distintos sitios. Por eso el régimen inmediatamente cortó el internet, para que no se vieran esas barbaridades. Esa primera vez que yo veía a policías antidisturbios en Cuba, porque siempre ellos tratan de disfrazarlo. Bueno, no vamos a hablar de lo que ya todos conocemos. El tema es que hay que, y repito esa palabra que es un poco rara, ¿no?, sudafricanizar el tema. Con Sudáfrica, la gente sabía cuál era la situación que había del apartheid, sabía lo mal que lo estaban pasando la población de raza negra, y no había dudas en imponerle unas sanciones diplomáticas, comerciales y financieras, para que el régimen sepa que, o esa junta deje de enriquecerse en primer lugar a costa del pueblo cubano, y que entienda de que no tiene otro camino. No tiene otro camino, La pena es que luego uno ve las votaciones en la ONU, ve otros temas, y no estoy hablando del manido tema del bloqueo, porque sabéis que esa es la
cantaleta,
la herramienta que siempre utiliza el régimen para justificarlo todo, ¿no? Y que es un litigio muy complicado de explicar, ¿no? Pero yo creo que las democracias, repito, deben tratar a Cuba como lo que es, una tiranía. A Cuba no, al régimen cubano, una tiranía. Y eso es lo que estamos pidiendo.
Y además, yo creo que si hay algo en el que el gobierno cubano ha tenido muchísimo éxito, es llevarlo todo al diferendo con Washington. El Washington, Cuba plaza sitiada, sobre todo por el embargo. Es decir, todo se termina discutiendo por el embargo. Si cualquier evaluación que se le haga a un cubano, si apoya o no al embargo.
Además, son 62 años.
¿Qué embargo? Porque Cuba puede comprar libremente en Estados Unidos, me parece, prácticamente de todo, alimentos y medicamentos sin ningún problema. Otra cosa es que tiene que pagarlo.
Claro, no, tiene que pagar el contado.
Parásito, hermano, pues, pero es normal, un gobierno tan mal pagador, pues, ¿quién le va a fiar, no? Ahora el Club de París la ha vuelto a refinanciar, España le refinancia sistemáticamente con el dinero de nosotros los españoles. Fuerte. Porque eso sale de los impuestos que pagamos nosotros. Entonces, el embargo, sí, hay unas condiciones, unos temas financieros y de litigios de propiedades, pero lo que es, y uno se lo explica a la gente, dice, pero si el pollo en Cuba es made in United States, Estados Unidos, no hay tales restricciones. También cuando hablan de Trump, de las restricciones y tal, pues siguieron llegando remesas y Cuba se ha convertido en un país, y no digo los cubanos, porque yo desgraciadamente no tengo familia allá en Cuba, pero si tuviera familia en Cuba haría todo lo posible por ayudarles.
Claro,
es normal que la gente quiera ayudar a su familia.
Bien,
eso es indiscutible. Claro, no se puede juzgar a las personas que quieren enviar remesas. Lo que pasa es que eso todo pasa por el régimen. Es una cuadratura del círculo que hay que echarle imaginación. Pero en primer lugar son los gobiernos democráticos los que tienen que poner esas condiciones, claro, y buscar alternativas.
Claro,
porque
que sí.
Si no, el régimen va a seguir campando por sus respetos.
Así es. Muy bien, pues con esto nos despedimos. Carlos Payá, representante en Europa del Movimiento Cristiano Liberación, muchísimas gracias por estar hoy acá en el programa.
Muchísimas gracias. Quería anunciar que mañana a las 7 en la Iglesia Inmaculada en Hialeah va a haber una misa por Osvaldo, va a haber otra aquí en San Fermín de los Navarros en Madrid, y en La Habana, en el Cerro, se va a celebrar una misa, pero es privada porque no están abiertos al público. Quería terminar con una frase que me han enviado desde el Cerro. Y fue justo antes de los incidentes, me decía, ¿cuánto echamos de menos? ¿Cuánta falta hace Osvaldo aquí ahora?
Increíble.
Sí,
me
señor.
Quedo con esa frase.
Con esa nos,
con
quedamos,
esa nos quedamos. Gracias, regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
Los juicios de brujas de Salem y la negativa al debido proceso de ley.
El poblado de Salem, donde se llevaban a cabo los juicios de brujas, era una comunidad muy religiosa, pero donde existían muchas rivalidades entre los residentes. Los motivos variaban entre derechos de pastoreo, privilegios eclesiásticos y disputas por propiedades.
Había muchos celos entre las mujeres, especialmente porque las casadas se sentían amenazadas por las jóvenes solteras y bonitas. Había tensiones con los ministros religiosos por disputas de pagos de propiedades y por servicios clericales.
Muchas falsas acusaciones fueron hechas para lograr ventajas personales o financieras sobre los vecinos.
Había rumores e historias sobre brujería que tuvieron su origen en el ministro de una iglesia de Boston, que publicó un panfleto sobre la brujería y lo sobrenatural.
Esto acució el temor, ya que los síntomas de posesión demoníaca descritos eran de simples catarros gripales, lo que precipitó la histeria colectiva y el pánico moral en la región de New England.
En 1692, dos jovencitas sufrieron convulsiones. Los médicos no pudieron diagnosticar el mal y otras dos mujeres, Ann Putnam y Elizabeth Hubbard, acusaron a otras tres de usar brujería para causar el inexplicable mal de las jovencitas.
Putnam y Hubbard no tenían evidencias físicas, sino que usaron evidencias espectrales, o sea, meras emociones basadas en visiones y sueños.
Mientras más mujeres eran acusadas de brujería, el temor las presionaba y señalaban a otras como brujas. Para evitar el enjuiciamiento, algunas de las acusadas se incriminaban a sí mismas, confesando su delito y nombrando a otras que calificaban de cómplices, lo que se tradujo en más arrestos y más sentencias.
En 1692, la Corte de Oír y Determinar fue convocada por el vicegobernador William Stoughton, quien examinó los autos de acusación y postergó a la corte por 20 días mientras buscaba el asesoramiento de clérigos locales para determinar el curso a seguir. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí.